Son las 8:50 minutos, 8:50. Bueno, les contaba hace un ratito también cómo es que íbamos a hacer un repaso a propósito de lo que ocurre con nuestro consumo en particular, y que estaríamos en contacto con la gente del INDECOM, del Instituto de Estudio de Consumo Masivo, y su presidente, Miguel Calvete. Miguel, ¿cómo le va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien. Bueno, hoy nos levantábamos y veíamos que aquí en la provincia del Chaco, al menos según dicen los diarios, una familia necesita, para no caer bajo la línea de la pobreza, algo así como 66.000 pesos. Digo, es nuestra provincia del Chaco, usted más o menos debe referir, cuáles son las circunstancias que se atraviesan en nuestra provincia. Digo, no, los ingresos son bastante bajos. Es una situación que se repite, sin dudas, en todo el territorio nacional.
Sí, bueno, hoy, para no caer en indigencia, el promedio a nivel nacional está entre 68 y 75 mil pesos, depende de la zona. Efectivamente es un tema realmente producto del crecimiento de los precios. Hoy el gobierno está tomando una medida unilateral que, bueno, esperemos que dé sus frutos, más allá de que los antecedentes de este tipo de medidas no han sido satisfactorios, pero bueno, por lo menos se está, como se suele decir, marcando un poco la cancha a 35 empresas que producen el 50% de lo que consumimos en el país. El otro 50% lo producen más de 10.000 pymes. Hablando con gente de Capima, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, realmente son empresas de escala local, de escala regional, provincial, en algunos casos municipal, que tienen muy buenos precios, mejores incluso que los precios máximos y precios cuidados, pero bueno, no tienen la escala nacional. El gobierno creo que todavía se debe hacerse un acuerdo con todos los actores de la cadena de producción, de comercialización, pero por sobre todo con aquellos proveedores de insumos. En el caso de, no sé, estamos hablando con un enlatador de duraznos, está comprando la hojalata un 20% más caro en dólares que lo que vale en Ucrania o en China importarla. O sea que estamos hablando, se está pagando sobre precios. Por ende, además, hay una capacidad ociosa de toda la industria, alrededor del 35%. Y obviamente eso no nos hace competitivos. El secreto, el verdadero secreto, el arma más genuina, la herramienta más genuina para combatir la inflación, es la generación de bienes y la competencia. Y esto, en esto sí el gobierno tiene que trazar políticas, más allá de una resolución de cuatro caricias, trazar políticas de fondo, donde nos debemos, creo que, una reforma fiscal y tributaria para las pymes, una reforma laboral para flexibilizar el ingreso de los trabajadores, que no significa precarizar, sino darle previsibilidad a una pyme de 10 empleados, o de 5 empleados, o de 20 empleados, generar herramientas de estímulo a las exportaciones, satisfaciendo el mercado interno, pero generar... Es decir, hay una serie, una batería de medidas a tomar, que creo que todos los sectores políticos están consensuados en eso, salvo aquellos que responden al lobby de grandes corporaciones alimenticias, ¿no? Pero bueno, creo que es una medida, vamos a evaluarlo en las próximas semanas, a ver qué resultado da. Obviamente está en el marco de una elección también, el gobierno tiene que manifestar, tiene que decir algo, pero vuelvo a repetir, es indubitable la capacidad del licenciado Fedeletti y de la licenciada Débora Giorgi en la gestión pública, pero con una medida sabemos que no se van a resolver 30 años de inflación en Argentina, ¿no?
Claro, de inflación y de cartelización también, Calvete, porque usted señalaba hace un ratito este porcentaje de empresas alimenticias que nos alimentan a los argentinos y argentinas, y son básicamente siempre las mismas empresas que están formando luego esos precios, así que es... En algún punto es entendible que corcoveen estas definiciones también del gobierno nacional, pero ¿cómo se hace cuando, bueno, por allí, además de faltarle la política al gobierno sobre estas cuestiones, también falta la voluntad empresarial para sentarse a la mesa de negociación?
Bueno, hay un régimen sancionatorio, hay leyes, tal vez un poco vetustas, ¿no? Son leyes de los 70, pero son herramientas absolutamente aplicables. En caso de que haya una especulación concreta. lógicamente aquellos que caigan en ese tipo de especulación tienen que ser sancionados, sin lugar a dudas.
Y de todas maneras digo muchas veces ahí también volvemos a poner el acento en el Estado, ¿no? En el Estado y esas necesidades de los controles. Ahora, ¿no hay una responsabilidad empresarial también que les cabe?
Sí, sin lugar a dudas que hay una responsabilidad empresarial. Es decir, todos los actores de la cadena de comercialización, de producción, de venta de insumos tienen una responsabilidad en la formación de precios. También la tiene el Estado, ¿no? El Estado, a través de los impuestos nacionales, provinciales y municipales, tienen una responsabilidad en la formación de precios. Por eso, el consenso tiene que estar de todas las líneas, no solamente de los comercializadores o de la industria. Los proveedores de insumos todavía no fueron convocados. Y literalmente están vendiendo con sobreprecios, porque tienen dificultades para importar los insumos. Bueno, miles de motivos se pueden esgrimir. Muchos pueden ser valederos, otros no, muchos ciertos, en algunos seguramente se está especulando, pero más allá de eso, la revisión del Estado tiene que estar. En las economías más abiertas, Gran Bretaña, para dar un ejemplo, la cuna del liberalismo, los bienes esenciales están monitoreados por el Estado. Y nadie se asusta de eso, ¿no?
Claro. Le pregunto, ¿puede haber un desabastecimiento, como señalaron algunas empresas?
No creo que podamos hablar de desabastecimiento. Eso es lo que va a haber, es retracción en las entregas, que de hecho las hay, donde uno pide 10 bultos y le entregan 7, pero ya viene eso desde hace bastante. Y eso es parte también de la falta de incentivos que tienen muchas industrias para poner ese 35% ocioso que tienen las industrias a producir, ¿no? Que en parte es por responsabilidad y conformismo, en parte por incertidumbre, gran parte por incertidumbre e imprevisibilidad, y otra gran parte es por falta de insumos y las dificultades para importar determinados insumos, ¿no?
Bueno, luego también leí algunas declaraciones suyas a propósito de la caída en el consumo de los productos básicos. Esta decías también hace un momento usted que, bueno, habrá que ver si este congelamiento de precios tenía algún tipo de resultado positivo. ¿Cree que de haberlo podría apuntar justamente a estos productos básicos, a que pudieran en algún modo mover el amperímetro, pero hacia arriba?
Bueno, hubo una caída, post pandemia han cambiado los hábitos de consumo. Hay algunos productos que han caído en su consumo y han sido sustituidos por otros. Pero más allá de eso, recibimos hacer una evaluación en el próximo trimestre. Estamos evaluando este último trimestre y el trimestre del año venidero, para ver realmente cuáles fueron los hábitos, si fueron temporales o llegaron para quedarse, ¿no? No nos olvidemos que la pandemia ha generado caída en muchos productos y un aumento en otros, una compra mucho más planificada, mucho más racional, y todo eso obviamente se ve en más allá de la caída del salario real, el deterioro de la capacidad de comprar la gente, pero más allá de eso hay cambios que han venido para quedarse, como la forma de los canales de comercialización, ¿no? Hoy estamos con canales de plataformas digitales que han crecido muchísimo y han llegado para quedarse, ¿no?
Bueno, seguramente ese será motivo de alguna otra próxima charla. Calvete, le agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Era Miguel Calvete, presidente de Indecom. Indecom es el instituto de, espérenme que a veces me olvido de las siglas, Instituto de Estudios de Consumo Masivo.